Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Sorprendidos por la gracia. Esa es la lección para el día de hoy. Y debemos decir que Dios es un Dios de segundas oportunidades. La gracia de Dios es extraordinaria. Y tal vez muchos de nosotros hayamos tenido que lidiar con el fracaso vez tras vez y preguntarnos cómo es posible que hemos vuelto a cometer este error, cómo es posible que hayamos pecado de nuevo de esta manera. Y muchos pueden desanimarse al punto de sentir que no merecen para nada la oportunidad que Dios pueda darles. Sin embargo, Dios conoce tu corazón y Él sabe la propensión humana. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, este termino haciendo. Así que en la vida cristiana hay batallas que hay que pelear a veces por segunda y tercera ocasión. Y cuando nos damos una mirada al libro de Josué y vemos ahora a Josué a las puertas de la Canaán terrenal, no hay nada que evite que nosotros miremos 40 años atrás. Moisés había llegado a las fronteras de la tierra prometida. Parecía que Israel estaba listo para tomar la tierra. Elige 12 espías, uno de cada tribu, y los envía a espiar la tierra. 40 días estuvieron allí en Canaán, pudieron tomar anotaciones de todo lo que en la tierra de Canaán había y cómo se hacían las cosas. Y ahora era la oportunidad de dar un informe animador para que toda la nación tomara posesión de la tierra que ya Dios les había prometido. Sin embargo, 10 de estos espías decidieron amedrentar el corazón del pueblo. Es imposible que tomemos esa tierra. Las ciudades son amuralladas hasta el cielo. Nosotros parecemos langostas al lado de los habitantes de aquella tierra. Tienen carros errados, tecnología militar, ejércitos. Definitivamente no tenemos oportunidad. Aquello medró el corazón del pueblo, quien empezó, como siempre, a quejarse y a decir que todo esto no estaba bien. Por supuesto, 2 de aquellos 12 espías, Josué y Caleb, trajeron un informe diferente. Las cosas que ellos vieron fueron las mismas, pero ellos tenían una perspectiva que descansaba en las promesas de Dios. Así que ellos dijeron: animémonos, vamos. Es cierto que hay grandes ejércitos o ciudades con muros altos, pero Dios está con nosotros. Sin embargo, pudo más la opinión de aquellos primeros 10 que la opinión de los 2 espías, y ya conocemos el desenlace, un desenlace trágico. Israel pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida en aquella primera ocasión. Fue un revés terrible, pero una oportunidad para reflexionar. Esta semana vamos a comenzar estudiando esa segunda oportunidad. Pero antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, ¿qué tal, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Sí, cuán bueno es que podamos iniciar esta segunda lección tan importante en la vida y la experiencia de Josué como líder del pueblo de Israel. Y ciertamente que el Señor siempre hace provisión para ayudarnos a nosotros en nuestras falencias, caídas y errores, aun cuando los repetimos. Como muy bien dices, profesor, Dios se caracterizó en ese entonces y todavía lo hace. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Y vamos a ver en este día y durante esta semana cómo Dios tuvo que lidiar con su pueblo, ya ahora encabezado por Josué, para que veamos una vez más esa característica de su paciencia y de su amor para con sus hijos. Bien, pues antes de adentrarnos al análisis introductorio de esta lección número 2, les invito para que nos dirijamos al Señor en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, oh buen Dios, por toda tu bondad para con nosotros. Gracias por permitirnos iniciar una nueva lección para esta semana. Buen Dios, capacítanos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y que esta semana podamos aprender esas grandes lecciones espirituales, principalmente de cómo depender de ti y confiar en tus promesas. Te agradecemos y te pedimos todos estos favores en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Segunda oportunidad. Tenemos que transportarnos en el tiempo hasta aquel lugar. Ahora Josué está con Israel de nuevo en la frontera de Canaán. Allí está en un sitio llamado Sittim, que quiere decir acacias. Y tiene que comenzar ahora la conquista de Canaán. Debemos entonces ver qué hay de nuevo. Moisés, allá en Números 13 y 14, envió 12 espías a Canaán. Ahora la cosa iba a ser diferente. Pastor Díaz, ¿por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando de nuevo espías? ¿No era como volver otra vez al círculo vicioso que posiblemente venía de 40 años atrás?
Bien, profesor, como indicáramos en nuestra introducción, decimos que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y esto es lo que está sucediendo en esta ocasión. Sí, en Números capítulos 13 y 14 ya vimos el estrepitoso fracaso de Israel, que en la misma frontera de Canaán, allá en Cades Barnea, cuando Moisés envió a aquellos espías a explorar la tierra por 40 días, él mandó un representante de cada una de las 12 tribus de Israel, pero lamentablemente 10 de los 12 espías, cuando vinieron a presentarse ante Moisés, en vez de venir con un corazón lleno de entusiasmo y positivismo, porque sabían que Dios estaba con ellos, lamentablemente dieron un informe sumamente pesimista. Sí, reconocieron que aquella tierra, como el Señor lo había prometido, era una tierra que fluye leche y miel, llena de grandes recursos y bendiciones para el pueblo cuando la poseyera. Sin embargo, y tristemente, ellos, después de presentarse ante Moisés, entonces comenzaron a lamentarse que los habitantes de allí eran gigantes, hombres singulares, y ellos se sentían muy pequeños ante aquellos gigantes, y el pesimismo y la falta de fe los llevó a ver simplemente que esta era una empresa abocada al fracaso. Así, Entonces Dios se enojó con aquellos porque no confiaron en sus promesas. Por otro lado, solamente dos de aquellos 12 espías se mantuvieron firmes como hombres de fe, Caleb y Josué, y dijeron a Moisés y a los líderes de Israel que sí, aquellas ciudades presentaban grandes retos, pero confiaban que el Señor iba a cumplir sus promesas y que Él los acompañaría. Por lo tanto, esas dos únicas voces afirmaron: vamos hacia allá sin temor, porque Dios lo ha prometido. Y en esta ocasión nuevamente tenemos una situación similar y el turno le toca ahora a Josué para hacer conforme a lo que hizo Moisés antes de conquistar la primera gran ciudad, la de Jericó. Envió 2 espías para que exploraran aquella ciudad y pudieran corroborar cómo estaban preparados para la inminente invasión que iban a llevar a cabo. Y entonces aquellos 2 espías, ayudados por la última persona que uno podría esperar, Rahab la ramera, vinieron con un informe positivo y optimista ante Josué y le indicaron que sí, estaban seguros que el Señor había entregado a Jericó por el testimonio mismo de aquella mujer cananea que tenía en su corazón el conocimiento necesario acerca del Dios de Israel, y por eso protegió a los espías pidiéndoles que tuvieran misericordia de ella y su familia. En fin, contrario al primer fracaso, aquí tenemos una historia muy diferente, porque el pueblo con su líder creyó en la promesa de Dios y su fe fue recompensada.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Aquellos primeros 12 espías que envió Moisés 40 años atrás confirmaron muchas cosas: que la tierra era fértil, eso era, que la tierra fluye leche y miel como Dios lo había prometido. Sin embargo, 10 se enfocaron en los gigantes, en las ciudades fortificadas, en la tecnología militar. Solo 2 tenían su mirada puesta en las promesas divinas, aquello que había sembrado miedo en el pueblo y que llevó a una rebelión y que incluso llegó a dudar del poder de Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Todo aquello había quedado atrás. A mí me parece que el número 2 está relacionado con los 2 que trajeron un buen informe. Y seguramente que ahora Josué estaba confiado que estos 2 espías iban a traer un buen informe. El resultado de la primera ocasión fue que la generación de 40 años atrás tuvo que vagar 40 años en el desierto. Solamente Josué y Caleb trajeron un informe de fe y entraron a la tierra prometida. Ahora, estos nuevos espías que Josué envía son 2 espías, pero son fieles. Estos 2 espías entran discretamente a Jericó. Su misión no era cuestionar la promesa de Dios, sino reconocer el terreno y confirmar la estrategia. Era un propósito diferente. Gracias a esta misión, conocieron a Rahab, quien sería clave para la entrada de Israel y un ejemplo de fe, al punto que aparece en la galería de héroes de la fe. ¿Por qué Josué envió espías? Josué sabía lo que había pasado 40 años antes, pero esta vez envía solo a 2 de forma silenciosa para evitar el error de opiniones masivas y la rebelión, la desobediencia que llevó a Israel a dudar de Dios. También para confirmar la dirección de Dios. Aunque la promesa era segura, la fe bíblica no elimina la planificación que debe hacerse. Y Josué quería hacer un plan basado en la información que estos 2 espías trajeran. Él había que reconocer la tierra para poder hacer una preparación correcta. También los espías regresaron con un informe positivo. los habitantes de la tierra estaban atemorizados por el poder de Dios. Esto animó al pueblo a confiar en la victoria. Es decir, los habitantes de aquella ciudad estaban ya asustados porque sabían que Israel se aproximaba y que Dios, el Dios Todopoderoso, acompañaba a Israel. Así que la primera misión de los espías allá 40 años atrás terminó en incredulidad, pero esta segunda terminó con fe, poniendo énfasis en la fidelidad de Dios. Pastor Díaz, y cuando leemos Juan capítulo 18, versos 16 al 18, 25 al 27 y 21, 15 al 19, ¿qué paralelismos encontramos con la segunda oportunidad dada a Israel como nación y la que recibió Pedro?
Sí, profesor, definitivamente que la comparación entre lo que le sucedió a Israel allá en tiempos de Moisés y de Josué, también podemos trasladarla a la experiencia que nosotros podemos tener de que en una instancia fracasemos, pero luego el Señor entonces nos ofrece una segunda oportunidad para resarcir lo que hemos hecho mal. Este es el caso de Pedro, como lo resume el apóstol Juan en ocasión del arresto de Jesús, quien fue llevado ante el sumo sacerdote Anás para ser juzgado. Y vamos a leer lo que nos dice Juan 18, 16 al 18, para que veamos cómo ese discípulo tan locuaz y comprometido con el Señor, lamentablemente, no estaba en guardia y cayó estrepitosamente. Dice: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: No, no lo soy. En los versos 25 al 27, continúa diciéndonos Juan, entre tanto Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿Y no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro por segunda vez lo negó diciendo: No, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿No te vi con él en el huerto? Entonces Pedro lo negó por tercera vez. Ahora bien, después de la resurrección de Cristo, nos dice Juan capítulo 21 que cuando Jesús se encontró con Pedro y otros discípulos a la orilla del lago, con amor y ternura lo llamó en privado y le preguntó tres veces si lo amaba, y Pedro le indicó que sí, que él lo quería, y Jesús le indicó: apacienta mis ovejas. Esto tuvo que haber sonado sorpresivo a Pedro, porque así él reconocía que Jesús lo había perdonado por haberlo negado tres veces. En fin, así como Dios le dio una segunda oportunidad a Israel para que se arrepintiera y cambiara su manera de ser allá en el tiempo de Josué, ahora a su discípulo Pedro le está dando una segunda oportunidad. Sí, hermanos y amigos, la experiencia de Pedro puede ser la nuestra.
Pastor Díaz, Pedro negó a Jesús tres veces, cumpliendo ya una profecía que Jesús había dado. El gallo cantó y Pedro queda marcado por un fracaso. Así que Jesús luego lo confronta con esas tres preguntas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cada afirmación del amor de Pedro corresponde a una negación. Jesús lo restaura públicamente y le encomienda: apacienta mis ovejas. El fracaso de Pedro no fue definitivo, sino el inicio de un ministerio transformado por la gracia. Así que Israel, allá en Números 13:14, fracasó la primera vez, pero la segunda oportunidad, Josué 2 al 6, bajo el liderazgo de Josué, cruza el Jordán, conquista Jericó y va adelante en el plan que Dios les había establecido. Ambos tuvieron fracasos iniciales, hubo consecuencias dolorosas. Israel pasó 40 años en el desierto vagando. Pedro lloró amargamente, con mucha vergüenza, por negar a Jesús. También Israel bajo Josué tuvo una segunda oportunidad de conquistar la tierra prometida, y Pedro recibe la restauración definitiva de parte del mismísimo Jesús y le hace un llamado pastoral para llevar adelante la misión de apacentar sus ovejas. Ambos tuvieron éxito en esa segunda oportunidad, y es bien importante que reconozcamos la necesidad de las segundas oportunidades. Pastor Díaz, y ahora nos estamos moviendo al día lunes. Valor en lugares inesperados. Pastor Díaz, cuando leemos con detenimiento Josué 2, versos 2 al 11, Hebreos 11, 31, Santiago 2, 25, ¿qué nos dicen esos textos acerca de Rahab?
Otra vez aquí entonces podemos ver como Dios no discrimina contra nadie, no importa si fuese judío, israelita o gentil, aquí encontramos la experiencia y la vida de una mujer que, humanamente hablando, nadie hubiese tenido la más mínima esperanza de que fuera una persona con sensibilidad espiritual. Y esa fue Rahab, la ramera de Jericó, que cuando vio a aquellos dos espías enviados por Josué, los protegió de morir y allí tomó la decisión de aceptar al Dios de Israel, porque ella había conocido sus obras para con su pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Así que ella le indicó a los espías que estaba convencida de que Dios conquistaría su ciudad y les pidió que cuando invadieran a la misma, ella y su familia pudieran ser protegidos. Así, los espías aceptaron su propuesta y la historia de esta mujer nos deja el ejemplo de que no hay límites para que la gracia de Dios alcance cualquier corazón.
Pastor Díaz, la historia es clara. Rahab era una mujer cananea, ramera, y ella recibe a los israelitas en Jericó. En vez de entregarlos, los protege y confiesa: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoce el poder de Dios y decide ponerse de su lado, aún en contra de su propia nación. Por esto Rahab aparece en la galería de héroes de la fe. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Su fe la salvó, no su pasado, no sus méritos. Es su fe lo que la salva. La gracia de Dios la alcanza, aunque ella era pues una mujer que podía considerarse indigna por la sociedad. ¿Qué nos dicen los textos acerca de Rahab? Que Rahab fue una mujer transformada por la fe. No hizo de su vida algo que estaba atado únicamente a su pasado. Es un ejemplo de valentía y decisión, porque su cabeza estaba en riesgo por la fe que ella había decidido abrazar. También nos dice que la fe debe ir acompañada de acción. Ella no solo creyó, sino que actuó en consecuencia de su fe. Es un testimonio viviente de la gracia de Dios. Rahab fue salvada, se integró al pueblo de Israel y llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué nos enseña esta historia acerca de la lealtad total? que debemos tener hacia Dios.
No hay dudas, profesor, que en el caso de Rahab aquí, ella tuvo que tomar una decisión moral que debía reconocer que a la luz del juicio de Dios solamente había dos opciones para ella y los suyos. Primero, continuar la rebelión contra él y ser aniquilada, o aceptar por la fe la misericordia divina. Cuando eligió al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si ellos hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. La lección entonces para nosotros es que, así como Rahab mostró su lealtad total a Dios, nosotros también debemos seguir su ejemplo. Pidamos a Dios nos dé la misma fe que tuvo Rahab.
Pastor Díaz, la fe verdadera implica cambio de lealtades. Rahab era cananea y vivía en Jericó, pero ella sabía que era una ciudad condenada. Sin embargo, al reconocer a Dios, el Dios de Israel, como Dios verdadero, ella rompe su antigua lealtad y se entrega a Dios. Al reconocer que Dios era el Dios verdadero y que era el que estaba guiando a Israel, ella esconde a los espías, arriesga su vida, arriesga su reputación e incluso su familia. Ella eligió el camino más difícil, pero lo hizo porque la confianza en Dios había llegado a su corazón. La verdadera lealtad a Dios muchas veces se muestra en decisiones difíciles, decisiones valientes, que pueden costarnos comodidad, que pueden llevarnos a situaciones difíciles. Así que la lealtad se muestra con acciones. Rahab no se limitó a creer en su corazón, sino que ella actuó. Su fe se manifestó en obras, protegiendo a los espías, apoyando a los siervos de Dios. Su lealtad no se midió solo por lo que decía o creía, sino por cómo ella vivió, cómo obedeció la palabra de Dios en el plano práctico. Así que por su fe y lealtad, Rahab y su familia fueron salvados de la destrucción de Jericó y ella llegó a formar parte de la genealogía de Jesús. Porque cuando somos totalmente leales a Dios, Él no solo nos salva, sino que nos hace parte de su familia, nos incluye en su plan eterno. La historia de Rahab nos enseña lealtad total a Dios, cambio de paradigma en nuestra vida, decisión de obrar a favor de Dios, aunque se desplomen los cielos, porque realmente ella lo estaba arriesgando todo por aquella decisión de servir a Dios. De esta manera, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana martes continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Un Nuevo Pacto. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Guíanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.